Vamos a entrar en esto que Jesús le dicta a Luisa, de los sufrimientos que él tuvo en el vientre de su madre. Y esa es la novena de Navidad. Vamos a ir viendo exactamente qué sufrió, ¿no? Perdón por la...
Ah, no sé. Dice en la segunda, entonces mi mente se ponía en el seno materno y quedaba estupefacta al considerar a aquel Dios tan grande en el cielo y ahora tan humillado, empequeñecido, restringido, que casi no podía moverse ni siquiera respirar. La voz interior me decía, ¿ves cuánto te he amado? Ah, dame un lugar en tu corazón. Quita todo lo que no es mío, porque así me darás más facilidad para poderme mover y respirar.
Bueno, repite lo que ya hemos visto en alguna lectura anterior. O sea, la inmensidad de él como ser divino, que ahora se tiene que restringir y quedar empequeñecido dentro del vientre de María, ¿no? Eso ya implica un sufrimiento.
En la tercera dice, hija mía, apoya tu cabeza sobre el seno de mi mamá. Mira dentro de él a mi pequeña humanidad. Mi amor me devoraba. Los incendios, los océanos, los mares inmensos del amor de mi divinidad me inundaban, me incineraban, levantaban tan alto sus llamas que se elevaban y se extendían por doquier a todas las generaciones, desde el primero hasta el último hombre, y mi pequeña humanidad era devorada en medio de tantas llamas. Pero ¿sabes tú qué cosa me quería hacer devorar mi eterno amor? A las almas. Y solo estuve contento cuando las devoré todas, quedando todas concebidas conmigo. Era Dios, debía obrar como Dios, debía tomarlas a todas. Mi amor no me habría dado paz si hubiera excluido alguna. Ah, hija mía, mira bien en el seno de mi mamá. Fija bien los ojos en mi humanidad recién concebida y en ella encontrarás a tu alma concebida conmigo. Y también las llamas de mi amor que te devoraron. Oh, cuánto te he amado y te amo.
Bueno, aquí es el amor divino el que hace que Jesús tenga que asumirnos, o sea, aquí habla de devorarnos, ¿no? O sea, de ponernos en él a toda la familia humana. Y bueno, ese amor divino es el que lo lleva a hacer esto, y lo lleva a hacer por la, ¿cómo diríamos? Sufrimiento, porque es un sufrimiento, el querer tener algo y no tenerlo. O sea, es en ese momento él sufre, pero sufre con la intensidad del amor divino y por eso es que nos asume a todos, ¿no? Vamos a seguir.
En la cuarta dice, hija mía, del amor devorante pasa a mirar mi amor obrante. Cada alma concebida me llevó el fardo de sus pecados, de sus debilidades y pasiones, y mi amor me ordenó tomar el fardo de cada uno. Y no solo concebía las almas, sino las penas de cada una, las satisfacciones que cada una de ellas debía dar a mi celestial Padre. Así que mi pasión fue concebida junto conmigo. Mírame bien en el seno de mi celestial mamá. Oh, cómo mi pequeña humanidad era desgarrada. Mira bien cómo mi pequeña cabecita está circundada por una corona de espinas, que ciñéndome fuerte las sienes, me hace derramar ríos de lágrimas de los ojos y no puedo moverme para secarlas. Ah, muévete a compasión de mí.
O sea, nos asume en él, pero nos asume no en forma perfecta, en el sentido de todo lo que él quería que fuéramos, sino nos asume tal y como somos. Por eso es que en un momento dado, él tiene que tomar nuestra vida y llevar a cabo la vida de nuestra vida, pero en él. Él va a ir pagando las culpas, las penas que nosotros a las que nosotros nos hemos hecho acreedores. Digo, y en un momento dado, él tendrá que llevar nuestra vida hasta el punto culminante, que es la muerte. Porque esta vida que nosotros tenemos, para nosotros significa muerte. Muerte espiritual y eterna. Por lo tanto, Él tiene que irnos llevando hasta el momento de darle muerte a esto que tenemos como vida para hacer resurgir su vida divina en nosotros. Pero, perdón, estamos hablando de un embarazo.
Sí.
Estamos hablando de un ser que está apenas formándose en el vientre de María. Entonces, esto es tremendo, entender que desde niño, desde bebé, empieza con esto.
Y en la quinta dice, entonces la voz interior seguía, hija mía, no te alejes de mí, no me dejes solo, mi amor quiere compañía, este es otro exceso de mi amor, el no querer estar solo, pero ¿sabes tú de quién quiere esta compañía? De la criatura. Pero ay, cuántos dolores me dan. ¿Quién me huye? ¿Quién se hace la sorda y me reduce al silencio? ¿Quién desprecia mis bienes y no se preocupan de mi reino y corresponden mis besos y caricias con el descuido y el olvido de mí? Y mi entretenimiento lo convierten en amargo llanto. Oh, cómo estoy solo, a pesar de estar en medio de tantos.
Jesús quiere convivir con nosotros, quiere platicar con nosotros, quiere llevar una vida de relación, de amor con nosotros. Y nosotros hacemos lo mismo que hicieron los apóstoles, dejarlo solo.
Y dormirnos.
Y dormirnos, exactamente. O sea, el sufrimiento de alguien que está solo, amando a otro, y que ese otro está junto con él, pero no le hace caso, es tremendo. No, o sea, en verdad es tremendo. Y ahora Jesús, con su amor perfecto, que es el amor divino, y ese amor perfecto que ama a toda la familia humana, y que de toda la familia humana no encuentra quién, no encuentra quién le haga compañía, ni siquiera sus más allegados. Y eso empezando allá en el paraíso, o sea, de Adán y Eva, siguiendo en el Evangelio, bueno, siguiendo en la formación del pueblo judío, o sea, él prodigándose al pueblo y el pueblo haciendo becerros de oro para adorarlos, porque ya no lo ven, porque quejándose de todo, eso para Dios debe ser tremendo.
Sí.
Y luego sigue en el Evangelio con sus apóstoles, los valientes de sus apóstoles en el momento de la captura, ¡fum! Se van.
Sí.
Tremendo. O sea, sus apóstoles preferidos, que se los lleva, con él para en esas 3 horas de agonía, para que le hagan compañía y dormidos.
Sí.
Y eso, perdón, pero eso que lo estoy diciendo así, como que parece que es para ellos, perdón, es para nosotros. ¿Cuántas veces Jesús quisiera nuestra compañía y estamos dormidos? O estamos entretenidos, pero con otras cosas. Claro, mucho más importantes que acompañar a Jesús, ver el fútbol.
Sí.
¿Sí? Ve a platicar con los amigos, acudir a una reunión, en fin, hacer negocios, ¿no? Es importantísimo hacer negocios.
Sí.
O sea, tenemos distorsionada totalmente nuestra concepción de lo que son las cosas y incluso lo dejo solo por irme a hacer mis actos piadosos.
Ah, también con eso, sí.
También con eso. O sea, lo dejo solo por estar disque junto con él.
Sí.
Tremendo, tremenda pasión de Jesús. Y esto desde ser un bebé dentro del vientre de su madre, ¿no? Seguimos.
En la sexta dice, hija mía, mira otro exceso de mi amor. Yo soy la luz eterna. El sol es una sombra de mi luz. Pero ve a dónde me ha conducido mi amor. ¿En qué oscura prisión estoy? No hay ni un rayo de luz. Siempre es noche para mí. Pero noche sin estrellas, sin reposo, siempre despierto. ¡Qué pena! La estrechez de la prisión, sin poderme mínimamente mover. Las tinieblas tupidas. Hasta el respiro, respiro por medio del respiro de mi mamá. ¡Oh, cómo es cansado! Y además, agrega las tinieblas de las culpas de las criaturas. Cada culpa era una noche para mí, las que uniéndose juntas formaban un abismo de oscuridad sin confines. ¡Qué pena, oh exceso de mi amor, hacerme pasar de una inmensidad de luz, de amplitud, a una profundidad de densas tinieblas, y de tales estrecheces, hasta faltarme la libertad del respiro, y esto, todo por amor de las criaturas!
Este sufrimiento se une al sufrimiento de la estrechez, ¿no? O sea, prácticamente sería como similar. Aquí habla de luz, él es la luz del mundo, él es la luz, y al entrar en el vientre de María es oscuridad. Se tiene que sujetar a esa oscuridad en que no, como persona, no ve nada, y tiene que estar ahí, o sea, por amor de nosotros, ¿no? O sea, restringirse de esa manera. No sé, no tengo nada como para poderlo comparar. Sí. Pero bueno, creo que se entiende que debe ser tremendo ese estado.
Séptimo exceso de amor. Ah, el exceso de mi amor. Podría decir que me hizo cambiar fortuna. Me restringió en esta tétrica prisión. Me despojó de todas mis alegrías, felicidad y bienes, para vestirme con todas las infelicidades de las criaturas. Y todo esto para hacer el cambio, para dar a ellas mi fortuna, mis alegrías y mi felicidad eterna. Pero esto habría sido nada si no hubiera encontrado en ellas suma ingratitud y obstinada perfidia. Oh, cómo mi amor eterno quedó sorprendido ante tanta ingratitud y lloró la obstinación y perfidia del hombre. La ingratitud fue la espina más punzante que me traspasó el corazón desde mi concepción hasta el último instante de mi vida, hasta mi muerte.
Ay, bueno, volvemos. Prácticamente sigue con lo mismo, ¿no? O sea, se quita de todos los bienes que contiene. Todo eso nos lo quiere dar a nosotros, pero nosotros no le hacemos el más mínimo caso a todo eso, ¿no? Obstinada perfidia. Tremendas palabras, o sea, porque es una agresión a nuestra vida. O sea, estamos totalmente fuera del tono de lo que Dios quiere. ¿Sí? Es tremendo.
Sí. Y hasta ahora pues no se conocía todo eso, pero nosotros que lo vamos conociendo ya vamos teniendo responsabilidad.
Así es, así es. O sea, y deberíamos de sentirnos realmente muy tristes de que tengamos que estarnos reconociendo en esto. O sea, porque no es que lo estemos conociendo ajeno, sino lo estamos reconociendo en nosotros.
Sí.
O sea, y es tremendo el decir cómo mi amor eterno quedó sorprendido ante tanta ingratitud. Como para decir, bueno, ¿qué les pasa? Digo, en palabras así normal. Les estoy dando todo, les estoy dando mi vida, les estoy dando todos mis bienes y ahí están enfrascados en sus, como decíamos, munditos de corcholata, ¿no?
Y me imagino que como esto está pasando en la eternidad, no se refiere a gente que no está enterada de esto, sino a gente que sí está enterada.
Sí, o sea, aquí está incluyendo a todos, ¿no? O sea, está incluyendo a toda la familia humana. Esa es otra de las necesidades de que fuera en la divina voluntad.
Sí.
Si hubiera sido en voluntad humana, no lo abarca todo, no podría.
Sí.
Pero aquí está abarcando a Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, consagrados.
Sí.
O sea, aquí no se salva nadie. ¿Sí? Sobre todo la pena más grande que debe tener son con los consagrados. Sí. Porque son las almas que han jurado pertenecerle. Todavía los laicos no hemos llegado a ese punto. Deberíamos de pertenecerle.
Sí.
Pero no hemos llegado al punto de jurar pertenecerle. Y todos los consagrados han hecho ese voto, esa entrega, y tremendo decirlo, tremenda ingratitud y tremenda, no sé cómo decirlo, desconocimiento de lo que incluso ellos mismos se han comprometido. Tremenda irresponsabilidad.
Bueno, pero los que estamos ya en esto de la divina voluntad, pues ya dimos un sí que yo por lo menos el mío espero que ya quede en la eternidad. No claro, sé cuándo lo van a tomar.
Pero que ya está. Ya claro, o sea, esto ya depende de cada uno de nosotros, ¿no? Pero es tremendo. La espina más punzante que le traspasó el corazón es exactamente esta, la ingratitud. Vamos al octavo.
Octavo exceso. Hija mía, no me dejes solo. Apoya tu cabeza sobre el seno de mi amada mamá, porque también desde afuera oirás mis gemidos, mis súplicas. Y viendo que ni mis gemidos ni mis súplicas mueven a compasión de mi amor a la criatura, me pongo en actitud del más pobre de los mendigos y extiendo mi pequeña manita. Pido por piedad, al menos a título de limosna, sus almas, sus afectos y sus corazones. Mi amor quería vencer a cualquier costo el corazón del hombre, y viendo que después de 7 excesos de mi amor permanecía reacio, se hacía el sordo, no se ocupaba de mí, ni se quería dar a mí, mi amor quiso ir más allá. Debería haberse detenido, pero no. Quiso salir más allá de sus límites y desde el seno de mi mamá yo hacía llegar mi voz a cada corazón con los modos más insinuantes, con los ruegos más fervientes, con las palabras más penetrantes. ¿Pero sabes qué les decía? Hijo mío, dame tu corazón. Todo lo que tú quieras yo te daré con tal de que me des a cambio tu corazón. He descendido del cielo para tomarlo. Ah, no me lo niegues, no defraudes mis esperanzas. Y viéndolo reacio y que muchos me volteaban la espalda, pasaba a los gemidos, juntaba mis pequeñas manitas y llorando, con voz sofocada por los sollozos, le añadía: ay, ay, soy el pequeño mendigo. ¿Ni siquiera de limosna quieres darme tu corazón? ¿No es esto un exceso más grande de mi amor que el Creador, para acercarse a la criatura, tome la forma de un pequeño niño para no infundirle temor y pida al menos como limosna el corazón de la criatura? Y viendo que ella no se lo quiere dar, ruega, gime y llora.
Dejemos de lado el sufrimiento del amor de Jesús, ¿sí? Dejemos de lado eso. Vamos a ver lo que significa que hemos convertido a Jesús en un mendigo. Y eso somos nosotros. Mi correspondencia a su amor lo ha convertido en un mendigo que viene a rogarme que lo ame, a rogarme que le haga caso. Y nosotros, como si nada, reacios, duros de corazón. De veras, qué tremenda, tremenda realidad tenemos enfrente, ¿no?
Hay que apurarnos a corregirlo.
Uh-huh, así es. Seguimos.
El noveno exceso de su amor dice: mi amor no se dio por vencido, y al octavo exceso quiso agregar el noveno. Y este fueron las ansias, los suspiros de fuego, las llamas de los deseos de que quería salir del seno materno para abrazar al hombre. Y esto reducía a mi pequeña humanidad, aún no nacida, a una agonía tal que estaba a punto de dar mi último respiro. Y mientras estaba por darlo, mi divinidad, que era inseparable de mí, me daba sorbos de vida. Y así retomaba de nuevo la vida para continuar mi agonía y volver a morir nuevamente. Este fue el noveno exceso de mi amor: agonizar y morir continuamente de amor por la criatura. Oh, qué larga agonía de 9 meses. Oh, cómo el amor me sofocaba y me hacía morir.
Vamos a hacer una última lectura. O sea, creo que ha sido suficiente estos 9 excesos de amor. Ahora vamos a ver qué nos dice Jesús en esta lectura, pues, de cómo se encontraba su humanidad en el vientre materno, ¿sí?
En el volumen 20, la lectura 40, diciembre 24 de 1926, le dice Jesús a Luisa: ¿quieres ver cómo estaba en el seno de mi mamá soberana y lo que en él sufría? En el siguiente párrafo 8 le dice: hija mía, mi estado en el seno materno fue dolorosísimo. Mi pequeña humanidad tenía el uso perfecto de razón y de sabiduría infinita. Por lo tanto, desde el primer instante de mi concepción comprendía todo mi estado doloroso, la oscuridad de la cárcel materna. No tenía ni siquiera un hueco por donde entrara un poco de luz. Qué larga noche de 9 meses. La estrechez del lugar que me obligaba a una perfecta inmovilidad, siempre en silencio. No me era dado gemir ni sollozar para desahogar mi dolor. ¿Cuántas lágrimas no derramé en el sagrario del seno de mi mamá sin hacer el mínimo movimiento? Y esto era nada. Mi pequeña humanidad había tomado el empeño de morir tantas veces para satisfacer a la divina justicia, por cuantas veces las criaturas habían hecho morir la voluntad divina en ellas, haciendo la gran afrenta de dar vida a la voluntad humana, haciendo morir en ellas una voluntad divina. Oh, cómo me costaron estas muertes, morir y vivir, vivir y morir. Fue para mí la pena más desgarradora y continua, mucho más que mi divinidad. Si bien era conmigo una sola cosa e inseparable de mí, al recibir de mí estas satisfacciones se ponía en actitud de justicia. Y si bien mi humanidad era santa y también era la lamparita delante al sol inmenso de mi divinidad, yo sentía todo el peso de las satisfacciones que debía dar a este sol divino y la pena de la decaída humanidad que en mí debía resurgir a costa de tantas muertes mías.
Sin comentarios. O sea, creo que queda muy, muy claro. Simplemente esta última frasecita, ¿no? O sea, que eran las satisfacciones. Sentía todo el peso de las satisfacciones que debía dar a la divinidad y la pena de la decaída humanidad que en mí debía resurgir a costa de tantas muertes mías. Para eso fueron las muertes, para eso fueron los sufrimientos, para hacernos resurgir nuevamente, no nada más para salvarnos. Ojo con eso, la salvación no es la finalidad, la finalidad primaria. La finalidad primaria es el reino de su voluntad en la tierra. Y ese reino se tiene que formar con almas redimidas. Por eso es que primero aparece la redención, la salvación, para que una vez estando ya en esto, en posesión de ella, podamos trabajar para llegar a este punto de en volver al punto de origen. Este es Jesús. Este es ese pequeño niño que está en el vientre de María y que desde ahí está sufriendo todo esto por nosotros.
¿Otra pena de Jesús pudo haber sido el sujetarse al tiempo?
También, o sea, él vive en la eternidad, o sea, él es de la eternidad. El tiempo para él es simplemente algo creado por él, pero que tiene que estar sujeto al tiempo, tiene que estar sujeto al espacio. O sea, él está aquí y no puede estar en dos lados al mismo tiempo, que es su naturaleza. Él tiene que sujetarse a las habilidades o a los dones que tiene la humanidad. Él no puede estar en todos lados al mismo tiempo, él es paso sin pie y ahora tiene que sujetarse a dos piernas, a dos pies para poderse trasladar. En fin, son inmensos sufrimientos que nunca hemos tomado en cuenta porque siempre lo hemos visto como un simple hombre, como uno de nosotros. Y entonces es muy sencillo el poder minimizar todo lo que ha pasado. Para nosotros el embarazo de Jesús fue como el embarazo de cualquier mujer. Un bebé formándose dentro de aquel vientre, la mamá feliz por la llegada de su hijo, Y el niño, pues, o sea, haciendo uso de sus habilidades cada vez más, hasta el momento en que llega el punto de separarse de la madre y empezar una vida solo. Aquí no es así. Sí.